Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. El jueves el Senado aprobó las reformas a la Ley de Amparo. Más allá de los cambios para limitar amparos colectivos, recortar suspensiones y digitalizar trámites, Morena metió de última hora el gancho al hígado. Que todo lo aprobado aplique con retroactividad. Eso significa deshacer amparos ya ganados, aunque el artículo 14 constitucional lo prohíbe de forma clara. El operador de todo esto fue Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador enviado por Adán Augusto, quien propuso el artículo transitorio más polémico de esa reforma y que además lo defendió abiertamente en la tribuna. Tan descarado fue el movimiento que la propia presidenta Sheinbaum tuvo que desmarcarse. Dijo que esa cláusula es inconstitucional y que esa no fue su instrucción.
Nosotros enviamos una iniciativa que no tenía este agregado que le hicieron en el Senado. Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones. Pero en las leyes, pues no puede haber retroactividad. Eso es lo primero. Y hay que respetar la Constitución.
Ahora, el problema está en San Lázaro. Hasta anoche los diputados ni siquiera tenían la minuta en sus manos. Pero cuando llegue, tendrán que decidir. ¿Se van a prestar a ratificar un disparate jurídico o van a corregir el error del Senado? La 4T se enredó en sus propias contradicciones. El mensaje es claro. Alguien en el Senado quiere ir más lejos de lo que la presidenta está dispuesta a avalar. Modificaciones que exponen contradicciones y que ahora la Cámara de Diputados tendrá que corregirles la plana. Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Es sábado por la tarde, la noticia no descansa. Yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo en estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 4 de octubre de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. La tormenta tropical Priscila se formó este sábado frente a las costas del Pacífico mexicano con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y movimientos hacia el noroeste, impulsando lluvias fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje e inundaciones en zonas bajas. Golpe al tren de Aragua. Uno de sus líderes fue detenido en la Ciudad de México. David Galván, tú nos cuentas, David.
Juan Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y al auditorio. Y el trabajo conjunto de las autoridades capitalinas con el Gabinete de Seguridad Federal permitió la detención de Nelson Arturo N., alias el Nelson, considerado el principal operador en México de la organización criminal internacional denominada el Tren de Aragua. Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el arresto de este sujeto se dio a partir del seguimiento y trabajos de investigación sobre los movimientos del sujeto apodado Nelson, quien fue identificado en calles de Ciudad de México, específicamente en la alcaldía de Iztapalapa, por lo que se procedió a su aprehensión junto con sus dos acompañantes, Lucas Alberto, de 37 años, señalado por las autoridades como brazo derecho de Nelson Arturo, y Marco Gabriel, de 36 años, colaborador directo de la organización criminal. La SSPC confirmó que los tres son de nacionalidad venezolana y fuentes oficiales refieren que el sujeto identificado responde al nombre de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, de 29 años, así como los otros dos hombres, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, sobre todo en Puebla, Morelos, el Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México. La información que tenemos al momento, Juan Pablo. Muy buen sábado.
Gracias, David Galván. Seguimos atentos. Buena tarde. Es la información. Detienen a un líder del cártel del Tren de Aragua. Jalisco encabeza el Registro Nacional de Desapariciones con más de 15,000 personas no localizadas. Entre ellos, los 5 jóvenes de Lagos de Moreno y los 8 del call center de Zapopan, casos que se volvieron emblemas de impunidad. En Teuchitlán, colectivos hallaron un rancho vinculado a fosas y entrenamiento criminal, se acordará usted de la historia. Ante esto, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, presentó una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado y castigarlo con penas máximas. ¿De qué va esta iniciativa? Más adelante platicaré con ella. En San Luis Potosí, 4 adolescentes secuestraron a un joven en el fraccionamiento El Aguaje. En el trayecto, la víctima intentó escapar arrojándose de un vehículo en movimiento y sufrió graves lesiones que le costaron la vida. En Sinaloa, un escolta fue secuestrado ayer en Culiacán. El operativo de rescate desató un enfrentamiento que dejó un delincuente abatido, 3 detenidos y al policía liberado. Horas más tarde, el elemento identificado como Alexander, de 26 años, murió en un hospital a causa de las heridas de bala sufridas durante el rescate. Trasciende que estaba asignado a la seguridad de un hijo del gobernador Rubén Rocha, aunque ninguna autoridad lo ha confirmado. La narcoguerra en Culiacán ha desatado una nueva migración hacia Durango, donde ya se nota la presencia culichi en negocios y en la construcción de viviendas. Una historia que se repite, pues la migración entre Sinaloa y Durango ha sido histórica y constante, ahora marcada por la inseguridad. De esto hablaré en minutos con Luis Ángel Galván Peinbert, analista político en Durango. En Sonora fue detenida Sandra Lucía Telles, una de las dueñas de la guardería ABC, tras ser deportada desde Estados Unidos, donde estaba prófuga. Es señalada por el incendio de 2009 en el que murieron 49 bebés. En asuntos del mundo, ayer el grupo palestino Hamas aceptó de manera parcial el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liberar rehenes en Gaza, pero puso algunas condiciones. Trump dijo este sábado que Israel ya aceptó una primera retirada de tropas en Gaza y le pidió a Hamas no demorar en la liberación para arrancar el plan de alto al fuego. Y después de las 7 de la tarde, Tlaxcala, 500 años de su fundación, bajan los matrimonios en México. 16 policías capitalinos siguen en el hospital tras protesta del 2 de octubre. Vinculan a madre y padrastro de Nicole en Durango. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Exactamente, tenemos un avance de la información deportiva, pero yo le cuento que la selección nacional mexicana sub-20 avanzó de ronda. Sí, está en la siguiente fase del Mundial sub-20. Chile 2025 venció 1-0 a Marruecos. Otra vez siendo importante y siendo referente Gilberto Mora, este chico de 16 años que tanto hemos hablado de él. Entonces, México y Marruecos están en la siguiente ronda y en el mismo grupo, España venció 1-0 a Brasil, que consuma, sí, de esta forma, su fracaso en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025. En estos momentos está jugando Argentina 0-0 frente a Italia y Australia le está pegando 3-0 a Cuba. Con esto está avanzando Argentina e Italia y Australia estaría avanzando como mejor tercer lugar. También más adelante estaremos platicando que Isaac del Toro tuvo una gran actuación otra vez en Italia, se lleva otra victoria más, entonces ya tendremos detalles más adelante. Y también las series divisionales de las grandes ligas ya comenzaron y atención, porque si a usted le va a los Yankees de Nueva York, pues temo decirle que se va a poner triste por la información que le voy a dar más adelante. Juan Pablo, los deportes, esperando que ya creas por fin en la selección sub-20 y en este chamaco, Gilberto.
No, en la sub-20 sí, generalmente son las divisiones inferiores las que sacan adelante los resultados y sorprenden los dos campeonatos sub-17. Y Gilberto Mora, que ilusiona, platicamos ayer y lo hacíamos de hecho fuera del aire sobre Gilberto Mora, 16 años, me decías.
16 años, en unos días cumple 17 y es un jugador fundamental. Ya tiene asistencias, ya tiene 3 goles en esta
Copa
del Mundo.
3 goles, una asistencia en 3 partidos. Es
exactamente.
Una marca importante.
Una locura lo que está haciendo este chamaco. Esa es la realidad, insisto, de 16 años. Ya veremos si ya próximamente firma un preacuerdo, un precontrato, porque sabemos que no se puede ir antes de los 18 años a Europa.
Y seguramente de aquí a entonces, es decir, un añito más, seguirá en Cholos.
Sí, seguramente. Seguramente seguirá en Cholos, pero ya comprado por algún equipo o con un precontrato, sí, como se estipula ahora por las reglas de FIFA.
Veremos cuál es el destino de Gilberto Mora. Platicamos largo y tendido en un ratito, Alfredo.
Seguro. Y también el Puebla está ganando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Está ganando 1-0 a Querétaro.
Esa es una noticia importante.
Esa es una gran noticia.
Alfredo González, y un avance en los deportes. En un ratito la ampliación. Voy a la pausa. Hay alerta amarilla por lluvias en la Ciudad de México. A usted que nos escucha y nos ve en la Ciudad de México. Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta y Tlalpan. Y ya hace frío en la Ciudad de México, ¿sí? Llegó el frío y se me hace que ya no se va a ir. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6:15. Le decía, bajaron las temperaturas este sábado en la Ciudad de México. El fenómeno tropical que ronda el Pacífico también está afectando la capital con lluvias, con precipitaciones. Y estamos pendientes de este fenómeno de la tormenta tropical Priscila, porque podría evolucionar a huracán. Pendientes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco. Y por supuesto pendiente de las lluvias en la Ciudad de México. Ya ve que de pronto se viene la lluvia y se pone terrorífico en algunas zonas. Vamos con lo último de este sábado, sábado 4 de octubre. Este sábado la Armada de México cumple 204 años desde su creación. Y en este marco, desde Veracruz, en el evento conmemorativo, la presidenta dejó varias frases importantes. Una de ellas: la corrupción es la traición a todos los valores, es deslealtad, dijo la presidenta, quien también, en la conmemoración de la Marina, afirmó que la soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. David Galván nos preparó esta crónica.
Sin hacer mención al personal naval detenido como parte de la red de robo de hidrocarburos que desmanteló el Gabinete de Seguridad a finales de junio, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recordó a los elementos de la Secretaría de Marina y a todos los funcionarios públicos que todo acto de corrupción es una traición que no tendrá espacio en su gobierno. Así lo expresó desde Veracruz en la ceremonia para conmemorar los 204 años de la fundación de la Armada de México, una de las instituciones más reconocidas por el pueblo mexicano y que ha sido pieza clave en la defensa de nuestra soberanía a lo largo de conflictos con naciones invasoras como España en 1825 y 1829, Francia en 1838 y frente a Estados Unidos en dos ocasiones, en 1847 y 1914.
Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la cual debe verse siempre como lo que es, una traición a todos los valores. La corrupción es deslealtad, Por eso no puede tener cabida en nuestras instituciones, por eso debe sancionarse con firmeza y al mismo tiempo enaltecer la honestidad como principio de vida. Debemos ser claros, la lealtad a la patria exige también lealtad a los valores y a la verdad.
A la celebración de esa Marina de Guerra de 1821, que fue la precursora de la sofisticada Armada de México con la que contamos actualmente, se sumó también la conmemoración del 201 aniversario de la Constitución de 1821, un texto que nos permitió constituirnos como un sistema federalista con entidades federativas y dividido en tres poderes de la Unión. En medio de esta doble celebración, la mandataria recalcó que el servicio público requiere de austeridad y honestidad, pues reiteró que de nada sirve el dinero si con él se pierden la reputación y el legado.
No hay riqueza que valga más que el honor. No hay poder más grande que el de la lealtad. La verdadera valentía es la que se ejerce día con día. Es levantarse con la disciplina de servir. Es mantener la rectitud cuando nadie mira, es rechazar la corrupción, es ser ejemplo para la familia, para los compañeros y para la nación entera.
Acompañado de la mayor parte del Gabinete de Seguridad, de los titulares de los tres poderes de la Unión, de la gobernadora de Veracruz y del secretario de Defensa Ricardo Trevilla, el almirante Raimundo Pedro Morales reiteró que la Marina Armada de México es la institución a su cargo que ahora tiene encomiendas que van más allá de la defensa de nuestros mares y puertos y que cada día ponen en alto el compromiso de sus elementos con los y las mexicanas.
Porque la Armada no solo resguarda mares, costas y litorales. La Armada también tiene la mano solidaria en los momentos más difíciles. Ahí está el Plan Marina, que acude en auxilio cuando la naturaleza golpea a nuestras comunidades. Ahí están nuestras jornadas médicas, que llevan salud a los lugares más alejados. Ahí está la salvaguarda de la vida humana en la mar, que nunca conoce descanso. Ahí están los proyectos y obras en favor del desarrollo nacional.
El titular de la SEMAR recordó que este sábado zarparon rumbo a México los 167 cadetes y 3 oficiales de la Heroica Escuela Naval que traerán de regreso desde Nueva York el buque Cuauhtémoc, el velero que sufrió un lamentable incidente en mayo pasado contra el puente de Brooklyn, el cual ha sido reparado y se encuentra listo para participar el próximo 23 de noviembre en Veracruz de la celebración por el Bicentenario de la Independencia de México en la mar. Con imágenes de Cristian Ramírez para Grupo Fórmula, reportó David Galván.
Por cierto, el buque Cuauhtémoc zarpó hoy desde Nueva York rumbo a México después de este accidente donde un marino perdió la vida y otros tantos resultaron heridos. Vamos ahora hasta San Luis Potosí, donde se reporta la muerte de un joven que había sido secuestrado. La historia es compleja. Gerardo Duque, tú nos cuentas, Gerardo.
Juan Pablo, buenas tardes. Pues mira, incluso en diversas publicaciones, incluso en redes oficiales, Juan Pablo, se aseguró que fue rescatado por la Guardia Civil Estatal. Este joven secuestrado ocurrió en el fraccionamiento del Aguaque, en la ciudad de San Luis Potosí. Juan Pablo, eso de que fue rescatado es absolutamente falso. De acuerdo a los propios reportes institucionales, fue el propio joven privado de la libertad quien logró escapar de sus captores por sus propios medios, sin apoyo de ninguna autoridad. Pese a que se liberó de sus captores, el joven finalmente perdió la vida a causa de múltiples golpes y heridas pues que le causaron durante el tiempo pues que duró este, digamos, levantón. Esto, insisto, fue privado de la libertad en lo que es la colonia El Aguaje. Sin embargo, pues ya durante horas de la madrugada es que precisamente por el llamado de alerta que recibieron las autoridades, pues se hace un cerco de seguridad y a quienes sí logran identificar y detener fue a 4 menores de edad. Esta detención ocurrió en un sector, digamos, relativamente cercano a la ciudad, en prolongación Salt y Eje 122. Estos 4 jóvenes menores de edad confesaron pues haber perpetrado la privación de la libertad de este joven que finalmente perdió la vida, y bueno,
confesaron también. Dentro de las versiones, Duque, que circulaban, había una que había saltado desde el vehículo en movimiento.
Es correcto, esto es de acuerdo a la información que revelan los propios detenidos, los cuatro menores de edad detenidos, pues ellos señalan pues que se les escapó prácticamente, iban en un carro en movimiento al cual lo habían subido, un carro color gris, y bueno, pues como pudo, saltó a un barranco, pero bueno, ya lo habían golpeado mucho, obviamente el vehículo en movimiento y el salto hacia el barranco fueron pues muy evidentemente mortales, las heridas, los golpes, y es así como está este desenlace, es muy lejano esta realidad a la versión que se da en boletines institucionales de que fue rescatado por agentes de la Guardia Estatal. Es sí. Totalmente dispar.
Bien, bueno, pues así la historia. Veremos qué arroja al final de cuentas la investigación, si realmente saltó desde un vehículo en movimiento o si lo torturaron y murió finalmente por las lesiones. Gerardo Duque, gracias.
Un abrazo, Juan Pablo, buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y de San Luis Potosí a Sinaloa, ayer se reportó el secuestro y posteriormente la liberación, después de una balacera, de un enfrentamiento, de un policía que estaba adscrito como escolta. Por la tarde, la muerte en un hospital, ¿es así? Felicitos Trujillo.
Así es, Juan Pablo, con el gusto de saludarte. Y es que ayer al mediodía se registró la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva, Alexander Chuy Rodríguez, quien se encontraba en su día de descanso, por lo que de inmediato se dio parte al grupo interinstitucional, se activó el código rojo y posteriormente se localizó por el sector sur de Culiacán, en donde pues iba una unidad como la en la que se denunció que iban estos civiles fuertemente armados, quienes se habían llevado a la gente dándole seguimiento. Juan Pablo, son muchísimos los retenes y ahora pues con una dinámica diferente de puerta del ejército mexicano, colocándose cerca uno del otro. También se reportó que esta gente traía un GPS, con lo cual fue más rápida su localización. De hecho, hubo enfrentamientos por avenida Álvaro Obregón en el sector de la Costerita contra el personal militar. Repelieron la agresión, lograron detener a tres sujetos, tres generadores de violencia que resultaron heridos y también abatieron a uno. Se logró rescatar al elemento, quien producto de esta situación estaba gravemente herido. Desafortunadamente, horas después se reportó que falleció cuando recibía atención médica. Todas las personas heridas fueron trasladadas a recibir atención médica y de inmediato pues para ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Juan Pablo, ya pues ahora con los protocolos han cambiado los heridos de bala, pues una vez que les salvan la vida, que los intervienen, rápidamente van a ser trasladados al penal de Guarulhos.
Bien, felicitos. Había trascendido que era escolta de uno de los hijos del gobernador. Esta información no la confirmó el gobierno, tampoco la desmintió. Una fuente me dice que no era escolta adscrito al hijo del gobernador. Sin embargo, hubiera sido bueno que, como la ocasión pasada, cuando el tema se trató de la hija, el gobernador hubiera aclarado para evitar pues los rumores. Felicitos, gracias.
Estaremos al pendiente, Juan Pablo. Excelente tarde.
Por cierto, en un ratito platicaremos con un colega, con un analista político, con un periodista en Durango, porque hay un fenómeno particular. Por la violencia en Culiacán hay una migración especial hacia Durango. Estaré contando de qué se trata. Digo, siempre ha habido migración de Sinaloa rumbo a Durango históricamente. Sin embargo, en los últimos meses ha habido una percepción, al menos, de que muchos culiacanenses están llegando a Durango capital, y hay quienes están de acuerdo, pero hay quienes no. Lo estaremos platicando en un ratito. Voy a la pausa. Pérez Díaz MX, la conversación en plataformas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro de la República. Este sábado hubo una protesta de trabajadores del Poder Judicial en la Ciudad de México. ¿Cuál fue o cuál exigencia plantearon? Juan Antonio Jiménez nos cuenta.
Gracias, Juan Pablo. Trabajadores del Poder Judicial y distintos colectivos se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Amparo, la cual representa un debilitamiento de la justicia, ya que golpea de manera directa a la sociedad y sobre todo a quienes más necesitan de la protección judicial. El representante del Colegio de Secretarios y Actuarios del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco López, advirtió que con estos cambios se va a destituir el amparo, y ya que la sociedad no va a tener ningún tipo de protección si es que esto llega a darse.
Nos están desarmando. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, actualmente con las reformas a la Ley de Amparo, es como pedirle a un albañil que construya una casa, pero quitarle el cemento, quitarle el tabique, quitarle el pico, la pala y la cuchara. No podemos proteger a las personas si no tenemos los insumos jurídicos.
Manuel Ordóñez, del colectivo Justicia Independiente, hizo un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que intervenga a favor de la sociedad.
Queremos mandar un mensaje claro y esperamos ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero también queremos pedir que la transformación de la que se habla deje de ser una simulación, que la justicia no se quede en un discurso, que se traduzca en los hechos.
Por su parte, la representante legal de 450 familias amparadas en el país por la falta de medicamentos, Andrea Rocha, indicó que se encuentran preocupados por las modificaciones a los amparos, sobre todo en el tema de la retroactividad.
Y hoy en día estamos sumamente preocupados. ¿Por qué razón? Porque el amparo hoy en día peligra. ¿En qué sentido? En que viene una serie de reformas donde el amparo, al ser un protector de los derechos humanos de las personas que están siendo vulneradas por el Estado, pues hoy en día se están debilitando estas acciones.
Los trabajadores y representantes de colectivos adelantaron de que en caso de que no haya una respuesta por parte de las autoridades, no descartan que puedan realizar movilizaciones para hacerse visibles. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Por cierto, las reformas a la Ley de Amparo aprobadas en el Senado de la República, limitar amparos colectivos, recortar suspensiones en algunos temas como en el lavado de dinero, digitalizar trámites, todo esto, pero evidentemente también el tema de la retroactividad, aprobada también en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, donde al menos hasta ayer por la noche, y este sábado no han notificado algo distinto, no había llegado la minuta a la Cámara de Diputados, donde seguramente le harán modificaciones al menos al tema de la retroactividad, por lo dicho por el propio Ricardo Monreal, pero por lo dicho por la presidenta Sheinbaum, quien dijo: nosotros no les pedimos eso. Son las 6:33, vamos a otros temas. En Jalisco, usted sabe que Jalisco concentra el mayor porcentaje de desapariciones forzadas en este país. 15,000 personas hasta agosto de este año han sido reportadas como desaparecidas. Y hay casos emblemáticos también en los últimos años, en los últimos meses. Los 8 jóvenes empleados de un call center en Zapopan. El horror del rancho Izaguirre en Teuchitlán, crematorios improvisados, todo lo que ahí se encontró. Y claro, otros tantos casos, los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, en fin, varios casos que han marcado tragedia en Jalisco y que tienen que ver con la desaparición forzada. Pero también la desaparición forzada deriva del reclutamiento forzado. ¿Cómo es que los delincuentes toman a jóvenes, muchos de ellos menores de edad, infantes, para meterlos a sus filas? Y justo a partir de esta urgencia en Jalisco, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, pues ha ingresado una iniciativa para tipificar el reclutamiento. Diputada, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Juan Pablo, qué gusto, muchas gracias a ti por el espacio, a todo el auditorio. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy esta iniciativa. en el marco, no nada más de lo que tú bien comentas, sí, en torno a la violencia que se vive en todo nuestro país, sino a la cara más atroz que pueda haber en la violencia, que es el reclutamiento forzado de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Sin duda, la cara más brutal, estás tú robándole con ello el futuro a las infancias, pero además estás alimentando los ciclos de criminalidad y con eso le estás robando incluso el futuro a cualquier país. Me gustaría compartirte algunos datos, Juan Pablo, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Porque, mira, UNICEF calcula que hoy en día, en todo el país, alrededor de 30,000 niñas y niños están involucrados en organizaciones criminales, siempre bajo reclutamiento forzado. Pero lo peligroso en realidad, Juan Pablo, es que ONU alerta que alrededor de 250,000 niñas y niños están en riesgo de poder ser reclutados. Y ante esto, tras 14 años en los que la UNICEF y el Comité de Derechos de las Niñas y Niños de ONU ha estado recordando a la Federación la urgencia de crear esto como un delito, Juan Pablo, porque nuestro país, que una persona bajo engaños, bajo violencia, bajo amenazas, reclute a una niña, a un niño o a un adolescente, hoy, Juan Pablo, no es un delito que perseguir. Así de atroz, a pesar de que es un agravante súper compleja, que meterte con las niñas y los niños siempre debería de ser lo más castigado por cualquier estado, pues han transcurrido 14 años en los que esta recomendación no se ha tomado en cuenta y no se ha actuado al respecto. Es por eso que en Jalisco no estamos dispuestos a voltear a un lado frente a la realidad que hoy adolece todo nuestro país.
Y sí, y entiendo todo el país, diputada, pero Jalisco pasa por una situación especialmente compleja y creo que lo primero es reconocer el problema y se está reconociendo el problema. ¿Cuántas historias no se cuentan de niñas y niños que han sido alcanzados por fortuna en centrales camioneras, pero que ya iban rumbo al reclutamiento forzado, engañados? Es decir, son cosas que siguen pasando todos los días.
Totalmente, Juan Pablo, yo coincido contigo. Ninguna funcionaria, ningún legislador, nadie podemos voltear y hacernos a un lado frente a una atrocidad como la que tú describes. Por el contrario, esta iniciativa busca dos ejes estratégicos. Primero, que aquella persona que se atreva a reclutar a una niña, un niño o un joven, se tope con la máxima pena posible. Estamos hablando de entre 15 y 30 años y agravantes cuando la persona que haya reclutado sea familiar, algún conocido o inclusive alguna autoridad. Porque, ojo, también la sociedad civil organizada hoy alerta que el 60% del reclutamiento en niñas y niños llega a ser por alguna persona conocido o incluso familiar. Sin embargo, eso no es todo, Juan Pablo. ¿Qué estamos previendo para atender esto de raíz? Que a mí me parece, de verdad, lo digo, lo más importante. Irnos al inicio de todo esto. Irnos a proteger a quienes deben de ser la máxima premisa, no solo de protección, sino de prevención. Estamos nosotros proponiendo, además de la tipificación, la ley de prevención y de erradicación del reclutamiento forzado infantil. Con esta ley estamos previendo que el gobierno del estado, en coordinación con los 125 municipios de nuestro estado, cuenten con un programa de atención integral, de atender a estas víctimas que hoy la sociedad civil organizada estima que son entre 35,000 y 45,000. Cuando nos preguntan por datos específicos, al no ser un delito en la federación, no se cuenta con esta data. Entonces, lo que buscamos es que este sistema y este programa tenga primero los datos. Los datos son esenciales para generar una política pública específica y estratégica. Segundo, un sistema de atención, un sistema que permita tanto la prevención como la atención a las familias que hoy han sido víctimas y a las niñas y niños en una, repito, atención integral.
Bien, estoy platicando con la diputada local por Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, quien ha puesto sobre la mesa una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado que no está dentro del Código Penal. Y ya después de que se apruebe en Jalisco, pues buscar homologarlo, llevarlo al Congreso Federal y homologarlo a las 32 entidades, diputada.
Te comparto, Juan Pablo, incluso que Movimiento Ciudadano propuso desde el semestre pasado en la Cámara de Diputados una iniciativa para que en la federación sea un delito. Es lamentablemente una situación que se reporta desde hace 14 años sucede en todo nuestro país y no podemos detenernos. La realidad hoy ha alcanzado las leyes de nuestro país. Todavía no se ha discutido. Nosotros, claro, queremos desde este espacio invitar a que se tome en cuenta esta iniciativa. Con el senador Clemente Castañeda estaremos haciendo lo propio también en el Senado de la República. Y en Jalisco, pues, por supuesto, haremos un llamado a que este sea un tema de Estado. Atender a las niñas y a los niños, protegerles, ir a la raíz de los ciclos de la violencia es fundamental para lo que todas y todos buscamos, que es vivir en entornos y en estados de mayor paz. Entonces, esperamos firmemente que todas las fracciones políticas se sumen. Nosotros ahorita estamos en la discusión de Parlamento Abierto. Queremos aprovechar también este espacio para invitarles, Juan Pablo, a todas y a todos a participar, a que lo discutamos juntos, a que esta ley la hagamos juntos, porque es sin duda el mayor reto que enfrenta no solamente Jalisco, sino todo el país, y creemos que logrando esta legislación podríamos lograr un ejemplo para replicarlo a nivel nacional y proteger lo más importante que hay en este país, que son las niñas y los niños, de cualquier criminal que se atreve a reclutarlos y que busca robarles la infancia y con esto el futuro a nuestro país.
Diputada Mónica Magaña, gracias por tu tiempo, un gusto.
Gracias, Juan Pablo. Estamos en comunicación, si nos lo permiten, compartiendo los avances de la iniciativa. Esperemos tener buenas noticias a finales de este año.
Que así sea, es la diputada Mónica Magaña, diputada por Movimiento Ciudadano en Jalisco. El reclutamiento forzado, un asunto grave en el país, pero especialmente en Jalisco. Pausa.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos darán las 7 de la tarde, 15 darán las 7, tiempo del centro de la República Mexicana. En Sinaloa, específicamente en Culiacán, ya superan el año de una constante violencia, y aquí lo hemos contado largo y tendido, le hemos ido dando crónica de los hechos que han marcado este último año a Culiacán, Sinaloa, pero dentro de las tendencias de los últimos meses a partir de la violencia, de las tendencias obligadas a partir sí de la violencia, pero también del golpe económico, pues está la migración. Habrá quien decide irse a la Ciudad de México, habrá quien decide irse a Guadalajara, que también es un punto importante de recepción de sinaloenses, pero hay una tendencia de quien decide migrar hacia Durango. Y le voy a decir dónde descubrí yo esta tendencia. Pues scrolleando TikTok, ¿sí? Y a partir de ahí comencé a investigar, y es una tendencia real que se observa en lo económico, en lo comercial, en lo habitacional, en las costumbres, en fin. Para hablar de este asunto, le agradecemos, nos tome hoy la comunicación a un colega periodista, analista político en Durango, Luis Ángel Galván Peinber. Él es director de la revista Enlace Magazine. Luis Ángel, gracias por tu tiempo. Buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. A sus órdenes.
Te iba a decir paisano, porque yo soy de Sinaloa y tú eres de Durango, y pues ya ves que nos estamos mimetizando. A ver, ¿cómo está el asunto? Si hay una tendencia real de migración, digo, a ver, yo creo que partiríamos de la tendencia histórica. Toda la vida ha habido migración Sinaloa-Durango.
Sí, bueno, desde hace muchos años. Al principio se hacía por la cuestión de las minas, por cuestión de buscar invertir, no precisamente en la ciudad de Durango, pero sí en algunos de los municipios. Desgraciadamente, a partir de 2009 se vio o se acentuó más esta situación, pero ya no con el fin de llegar, invertir y luego regresar y estar vigilando desde casa los negocios, sino ahora ya al establecerse, y esto pues lo hemos visto a partir de este último año, bueno, últimos 11, 12 meses, en los cuales la violencia se empezó a recrecer en Sinaloa, y donde, bueno, pues ya hechos palpables los tenemos al sur de la ciudad de Durango, con el llamado nuevo Culiacancito, un asentamiento habitacional, en donde, pues no son las casas que comúnmente pudiésemos encontrar en una colonia común y corriente, sino son casas costosas, donde se ha incrementado la plusvalía, pero también la inflación y la preocupación sobre todo de la gente que vive alrededor, porque ya cada vez es más difícil conseguir el pago de la el pago de la renta, porque se ha incrementado, y obviamente también pues se pueden apreciar pues una serie de medidas de seguridad atípicas a la que en un momento dado pudiéramos ver normalmente pues en nuestra ciudad, ¿no?
Sí. Acá en Ciudad de México hace algunos meses hubo protestas por la gentrificación de los extranjeros. Digamos que Durango está siendo gentrificado por Culiacán, alguna zona al menos.
Sí, aquí no necesariamente son extranjeros como sucede en la Ciudad de México. Sí. Aquí son precisamente propios mexicanos quienes llegan con más recursos y invierten en la construcción de sus casas, con residencias, y pues esto obviamente coloca a ese lugar en otro estatus económico, lo cual aparentemente pudiera beneficiar. Sin embargo, pues ha acarreado ya una serie de situaciones en donde no mucha gente se encuentra conforme, la que vive alrededor de ese lugar, porque estamos hablando alrededor de 170 familias por lo menos que se encuentran asentadas en esa
¿Cómo
en
se llama esa
área.
Colonia originalmente, a la que ahora le dicen Culiacancito?
Pues bueno, está al sur de la ciudad, pero no, ellos lo calificaron así. Tienen no recuerdo ahorita el nombre de la otra colonia que está aledaña, pero sí
o sea, ya es Culiacancito, está bautizado así.
Sí, exactamente, sí. Puedes apreciar que que hay pues una serie de construcciones pues te digo muy diferentes.
A ver, atardecer, mira, ahí estamos viendo, y no miento cuando digo que fue un TikTok el que me hizo conocer este asunto. Ahí está el TikTok de Culiacancito, sí. una vista de dron, la avenida Amanecer, ¿era? Sí, Amanecer.
Sí, Amanecer.
Avenida Amanecer, y el crecimiento, es decir, muchas casas que se ven en estos momentos que están siendo construidas, pues, muy a lo culichi, mansiones, pues.
Sí, y de hecho, o sea, lo que sí es que, pues, han comenzado, tuve yo la oportunidad de estar haciendo hace algunos días una investigación, sobre todo con los organismos no gubernamentales que representan negocios, empresas. Desgraciadamente no hay en este momento un registro oficial como para que te pudiese decir, es que los sinaloenses están invirtiendo tanto dinero en Durango, porque ni la propia Secretaría de Desarrollo Económico en Durango tiene un registro oficial, y esto lo pudimos constatar ayer mismo, donde estamos precisamente buscando datos para poder conocer realmente si esto que se está manejando como tendencia, pero también que ha pegado muy fuerte en las redes sociales, realmente se materialice. Y pues bueno, hasta el momento no ha habido un dato o números que pudieran decir, es que están invirtiendo en tanto. Han invertido, pero en cuestión de la construcción de sus casas, más no propiamente en negocios.
¿Has podido ver, Luis Ángel, de pronto en la calle? Y digo, a lo mejor no es un asunto ni siquiera del último año, porque pues aquí también en la Ciudad de México de pronto vemos tacos estilo Culiacán, pero un incremento en la gastronomía sinaloense en las calles.
No, fíjate que no tanto. De hecho, ya estuvimos platicando con la representante de Canirac en Durango, y pues ella nos comentaba que lo que más le extrañaba era que se habla mucho, se comenta mucho, pero pues formalmente no hay un restaurante, por así decirlo, que haya abierto y que tenga con cocina culiche o sinaloense, porque ellos tampoco tienen registro. Lo que sí es que en el caso de educativo, y no precisamente en las escuelas públicas, sino en las escuelas privadas, ha habido un incremento del número de jóvenes estudiantes que se han matriculado. Okay. Y que no necesariamente, pues digo, ellos no dicen de dónde son, quizá por miedo, por temor o por pena, lo que
quieran. O por racismo.
Sí, porque también, bueno, pues la raza no es así como que muy amable de repente, pero sí se ha habido un incremento. Lo que pasa es que ellos van a tener reporte hasta finales de octubre, entonces no hay datos todavía oficiales por parte de la SED, de la Secretaría de Educación en el Estado, como para decirnos, sabes que sí se ha incrementado en tanto el número de matrícula, no tanto en escuelas públicas, sino en escuelas privadas, que es donde se nota más. Y bueno, tú lo ves en el centro de la ciudad, en los fines de semana o en la semana de la tarde, cuando salen de compras, pues Durango no es tan grande, nos conocemos, entonces pues puedes identificar fácilmente quién es de aquí y quién no, independientemente del acento, ¿no?
Sí, es fácil de percibirlo. Bien dices, la ciudad no es tan grande. Estoy platicando con Luis Ángel Galván Peinberg, periodista, analista político en Durango, que por cierto, también dentro de los comentarios veía quien le tiraba a Durango, decía, ¿cómo es que se van? Durango es bonito y sí hay cosas que hacer, muchos museos, mucha historia, Luis Ángel.
Sí, o sea, sí hay muchas cosas que hacer, pero también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchos duranguenses siguen saliendo fuera de su lugar de origen, porque desgraciadamente no hay esa oferta laboral ni el atractivo salarial como para que lo pueda retener. Sin embargo, bueno, el contraste es Durango de visita, se está 2 o 3 días, que es lo que también turismo está tratando de promover, pero el contraste es que también mucho duranguense está tratando de salir independientemente de la vía que sea documentada o no, pero finalmente sale porque, pues, ahora sí que no hay para dónde voltear, la situación económica es muy complicada.
Sí, e imagino también que dentro de los temores de esta migración que se ha vuelto más constante de sinaloenses hacia Durango, de culiacanenses especialmente, pues no podemos dejar de lado el temor de que con ellos llegue la violencia.
Sí, es que lo que más preocupa es sobre todo lo que nosotros comúnmente conocemos como el efecto cucaracha. Lo que pasó en Zacatecas también con la violencia, con la quema de vehículos en el límite de Zacatecas con Durango, eso alertó a la población y ha generado también mucha preocupación. Y pues es la pregunta diaria con las autoridades, pero bueno, se sigue insistiendo en que Durango está blindado. Sin embargo, pues a veces esto no corresponde a una realidad que ocurre, donde, bueno, vemos hechos que obviamente preocupan y que, bueno, por lo menos no han llegado a nuestro, en el caso del municipio de Durango, de ese tamaño, pero ha habido fuertes operativos en donde, pues, llama la atención que ocurra esto. Sin embargo, pues hasta tiempo después conocemos del por qué, ¿no?
Bien, pues estaremos atentos, Luis Ángel. En algunos meses, a finales de octubre, quizás podamos platicar de nuevo para, ahora sí, con las cifras de la Secretaría de Educación Pública, saber si hubo un incremento en la matrícula. Quizás los restauranteros también tengan nuevas noticias, los inmobiliarios. En fin, Luis Ángel, gracias. Un saludo hasta Durango y a quienes nos escuchan allá, un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, él es Luis Ángel Galván Peinberg. Él es periodista, analista político en Durango. Y esta migración que hemos podido confirmar con él de Sinaloa hacia Durango es la migración obligada. Y no solo por la inseguridad, que digo, es quizás el punto de partida, pero también por lo económico. Si no hay trabajo, pues hay que buscarle. Y habrá quien pues está decidiendo o ha decidido en los últimos meses irse hacia Durango. Habrá otros que han decidido irse a Jalisco. En fin, Jalisco y Durango, los estados quizás mucho más receptores de las familias que están siendo expulsadas de Sinaloa por la violencia. Voy a la pausa, es breve. Estamos concluyendo la primera hora en Fórmula Noticias, pero hay mucho hasta las 8 de la noche.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en cada rincón de la República Mexicana. Un saludo especial a nuestros paisanos, a nuestros paisanas, a nuestras paisanas que nos siguen en Estados Unidos y a usted que está en estos momentos en vivo en la señal de Telefórmula y a través de todas, pero de todas las plataformas de Grupo Fórmula. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, de aquí hasta las 8 de la noche y pasaditas las 7 de la tarde de este sábado 4 de octubre de 2025. Este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. La tormenta tropical Priscila se formó este sábado frente a las costas del Pacífico mexicano con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y movimiento hacia el noroeste, impulsando lluvias fuertes en Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje e inundaciones en zonas bajas, podría convertirse en huracán. Bajan los matrimonios y aumentan los divorcios en México. En 2024 se registraron 486,645 matrimonios, una caída del 3% respecto a 2023, mientras que hubo 161,932 divorcios, lo que significa 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios. El análisis de esta tendencia en minutos con la doctora Claudia Yvette Jaén Cortés, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. 16 policías capitalinos siguen hospitalizados, 3 de ellos en estado grave, luego de los actos violentos y vandálicos durante la conmemoración por los 57 años de la matanza de Tlatelolco. La Canaco reporta pérdidas por más de 4 millones de pesos, con al menos 50 negocios vandalizados y varias joyerías saqueadas. Hasta ahora, solo hay un detenido. En Durango, un juez vinculó a proceso a la madre y al padrastro de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras una cirugía estética sin consentimiento de su padre. La madre, Paloma Yasmín, enfrenta cargos por omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que su padrastro, Víctor Manuel, cirujano plástico, fue acusado como cómplice y también por abandono y práctica indebida en el servicio médico. En Sonora fue detenida Sandra Lucía Telles, una de las dueñas de la guardería ABC, tras ser deportada de Estados Unidos, donde estaba prófuga. Es señalada por el incendio de 2009 en el que murieron 49 bebés. La Fiscalía de la República informó que fue aprehendida en Nogales mediante una deportación controlada por la garita Denis de Concini. Tlaxcala celebra 500 años de su fundación. La gobernadora Lorena Cuellar resaltó su legado como raíz de México y lo vinculó con las luchas actuales por justicia social e igualdad. Destacó que Tlaxcala sigue siendo clave en la construcción de un futuro más justo. En asuntos del mundo, ayer el grupo palestino Hamas aceptó de manera parcial el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para liberar rehenes en Gaza, pero puso una serie de condiciones. Trump dijo que Israel ya aceptó una primera retirada de tropas en Gaza y le pidió a Hamas no demorar en la liberación para arrancar el plan de alto al fuego. Y para hablar y para ampliar sobre esto, le agradezco esta tarde la comunicación a Marwan Soto Antaki. Él es internacionalista y escritor. Marwan, un gusto, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están?
¿Estaremos en la antesala del fin de la guerra en Medio Oriente?
Son dos cosas distintas. Entiendo un poco lo que podría parecer una hipérbole, pero son procesos que son muchísimo, muchísimo más grandes que esto. Primero, estamos hablando de un conflicto que no tiene 2 años como para pensar la resolución del conflicto de Medio Oriente con solamente esto. Por otro lado, cuando se da, y por ejemplo lo digo a partir de cómo presentan la nota, cuando se habla de este tipo de acuerdos, sea este o cualquier otro, nadie espera que desde un inicio todas las condiciones planteadas en una primera etapa terminen concluyendo como se mostraron al inicio. Es muy, muy común que se vayan ajustando distintas partes conforme van desarrollándose distintas negociaciones para poder terminar de afinar lo que eventualmente termina siendo el resultado final, que también habitualmente tiende a no ser tan favorable para ninguna de las dos partes. De hecho, los buenos acuerdos, para referirnos a esta zona, Amos Oz decía, los mejores acuerdos son los acuerdos tristes que no dejan complacidos del todo a nadie. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora y qué era lo inamovible de esto? La entrega de los rehenes. ¿Qué es lo que sí al parecer veremos? Es la entrega de los rehenes que están todavía, casi prácticamente 2 años después, todavía en manos de Hamas, bajo el compromiso que sí aceptaron de entregar a los rehenes sobrevivientes y los cuerpos de los que han fallecido, fueron asesinados en estos 2 años, y de ahí lo que tendría que suceder, y pues digo, tendría, la conjugación es la correcta porque no sabemos tampoco si eso sucederá, es que de cerrarse esta primera etapa, es decir, la entrega, Israel estaría entregando un número de presos palestinos que tiene dentro de sus prisiones. Esto no quiere decir nada más que esto, que lo que hasta ahora tenemos es esta primera etapa y nada de las precisiones que han sido manifestadas por parte de Hamas, por los grupos de negociación y tampoco por la coalición de Netanyahu, quiere decir que estén obstaculizando o limitando esta primera etapa. ¿Qué es lo que sucedió ayer en la tarde? Ayer en la tarde, cuando Hamas comunica que se iba a sentar y pedía una serie de precisiones, efectivamente estaba el riesgo que con su petición de precisiones alguien pudiese, sobre todo la Casa Blanca, tomar como esto que era una negativa. Justo la ambigüedad del texto inicial y la forma en la que se respondió podía dar a entender que era una negativa. ¿Qué es lo que hace la Casa Blanca? Y en todo caso hay que reconocer que políticamente fue algo particularmente acertado. Es tomar la primera parte de la aceptación, es decir, sí el compromiso de la entrega de los rehenes, sin perder tiempo en las partes donde pedían una precisión, lo cual también hará después Israel, para poder tratar de que entonces en la primera etapa se asegure la entrega de rehenes y después vemos.
Ok.
¿Por qué es importante esto? Porque a partir de que si se logra completar la entrega de rehenes y se tendrá que ver cuál es la posición de Israel frente a la entrega de los prisioneros que tienen en sus cárceles, vendrán las resistencias por parte de la coalición de Netanyahu, que no está dispuesta a liberar a un número bastante serio de presos que significan para ellos o implicados directos en el ataque del 7 de octubre de 2023 o de los miembros históricos de Hamas o de Fatah contra los que hay resistencia. Llega a tal punto la resistencia que una de las voces más fuertes del bloque de extrema derecha de la coalición de Netanyahu, que es el ministro Begbir, ya hoy en nuestra mañana de América, ya amenazó que en caso de concretarse este cese al fuego, después de la entrega de rehenes, él se quitaría de la coalición, es decir, le retiraría su apoyo a Netanyahu. Bueno, lo que hace la Casa Blanca es olvidarse de la precisión de Hamas y de este tipo de reacciones para tratar de darle salida a los rehenes. Y al mismo tiempo eso nos deberá llevar a muchísimas otras discusiones que, en lo político, terminarán por definir un poco cuál es la posición de Israel, si entonces la idea de los rehenes es, ya que los tienen, van a continuar con una operación condenada a forma internacional, salvo por las bases de Netanyahu, o van entonces tratar de cambiar y tener algún tipo de negociación al mismo tiempo, a ver cuáles son los ajustes del lado de los negociadores, sobre todo del lado de Qatar y Egipto. Ya se anunció que las rondas para afinar los detalles de la entrega de rehenes iniciarán este lunes en Cairo.
Ahora, entonces, en conclusión, Marwan, este primer paso que están dando a través de la mediación de Trump significa que quizás menguar, porque no es acabar, menguar con la crisis humanitaria y la crisis de rehenes, pero a partir de ahí el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo paso, entre más avanzan hacia un alto al fuego, las negociaciones serán mucho más complicadas y será mucho más complejo hablar de un fin.
No solo eso, y es imposible que alguien en este momento pueda decir con cierta seriedad qué es lo que va a ocurrir. A ver, honestamente, espero que sí los rehenes sean entregados y que las rondas de negociación a partir del lunes funcionen. Todo da las indicaciones de que sí van a funcionar. Ojalá, yo confío entonces en que sí. Los pasos siguientes son los complicados porque hablabas de la crisis humanitaria. Se mandó ayer, fue una orden al final lo que hace Donald Trump a Netanyahu cuando le pide le exige que detenga el bombardeo dentro de la ciudad de Gaza, no solo la franja, entiendo, creo que era específicamente la ciudad, para tratar de poder dejar que se organicen para la localización de los rehenes, dependiendo cómo los tengan. Y eso que se toma como una orden resultó que no significó en la limitación, aunque sí hubo un descenso de las operaciones, de una anulación de las operaciones por parte de Israel. ¿Qué quiere decir con esto? Que en lo que va del día van 60 muertos del lado palestino por las operaciones israelíes. Eso tampoco, aunque suene horrible, tampoco es anormal. ¿Sí? Los acuerdos de cese al fuego se llegan a ellos hasta después de la firma. Con todo y el anuncio y con todo y la aceptación que parcial y demás, ¿no? Tampoco quiere decir que hay un cese al fuego, ahora sí que pues las operaciones seguirán dándose a lo largo de todos estos días, desgraciadamente, ¿no? Hacia la crisis humanitaria, una de las exigencias que están por parte de la comunidad internacional, más allá de lo que precisa Hamas, pero está muy especificado en lo de Trump, es que sí entre ayuda humanitaria como en el acuerdo que estaba programado para enero de este año y que al final se vino para abajo por decisión de Israel.
Bien, Marwan, pues sí, muy complejo mucha más complejidad de la que quizás pensábamos al inicio de esta conversación. Gracias por explicarnos y desmenuzar el tema, Marwan, como siempre un gusto.
Muchas gracias, muy buena noche, buen fin de semana.
Gracias, es Marwan Soto Antaki, internacionalista y escritor. Compleja situación entre Israel y Hamas. Hay un pacto para liberar rehenes que se supone tendría que empezar a cumplirse al paso de las horas, o al menos ese ha sido el llamado de Donald Trump hacia Hamas, que inicien a entregar rehenes para avanzar en este plan para la paz que ha planteado Trump desde la Casa Blanca. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15 PM, tiempo del centro de la República. ¿Qué opina usted sobre el matrimonio? Resulta que el INEGI presentó esta semana las cifras, las estadísticas sobre divorcios y casamientos en el país durante 2024. ¿Qué arrojó este estudio? Jenny Valencia.
Desciende en México el número de matrimonios y aumentan los divorcios. El INEGI informó que en 2024 se reportaron 161.932 divorcios, de los cuales 89.6% se resolvió por la vía judicial y 10.4% por la vía administrativa. La tasa de divorcios por cada 1,000 habitantes de 18 años y más pasó de 1.52 en 2015 a 1.79 en 2024. Se registraron 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios. El terapeuta Axel Ortiz destacó que en la actualidad las parejas se divorcian porque se sienten insatisfechas, infelices. La ansiedad y las redes sociales pueden influir de manera importante.
Las parejas se divorciaban porque no se sentían felices. Ahora se divorcian porque quieren sentirse aún más felices. Tiene que ver con todo un tema consumista, todo un tema de tecnología, redes sociales, todo un tema ansioso, en donde no le estamos entendiendo al amor. Entonces, partiendo de esa situación, hay mucha sensación de insatisfacción, aún pasándosela bien. Y es que muchas veces, con esta sensación de que sí me siento bien, pero como que algo me falta, como que algo me estoy perdiendo, uno confunde realmente prioridades y ahí es donde se pierde el sentido de lo que realmente es la felicidad y se confunde con un bienestar subjetivo.
El INEGI precisó que las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron divorcio incausado con el 67.2% y mutuo consentimiento con el 31.3%. La edad promedio al momento de iniciar los trámites de divorcio para las mujeres fue de 41 años y la de los hombres de 43. El año pasado se registraron 161.249 divorcios entre parejas constituidas por una mujer y un hombre, 439 constituidos solo por mujeres y 244 solo por hombres. En cuanto al número de matrimonios, reflejaron una caída el año pasado al reportarse en el país 486.645 matrimonios, lo que representó un decremento de 3% respecto a 2023. A nivel nacional, la tasa de matrimonios por cada 1,000 habitantes de 18 años y más fue de 5.4. La tasa más alta se registró en Quintana Roo con 7.7 y la más baja en Tlaxcala y la Ciudad de México con 3.4 cada una. La edad promedio de las mujeres que contrajeron matrimonio fue de 32 años y la de los hombres de 35. Cabe destacar que se registraron 6.312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3.879 se realizaron entre mujeres y 2.433 entre hombres. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Y le agradezco esta noche la comunicación a la doctora Claudia Ivette Jaén Cortés. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora Claudia, gracias por su tiempo. Buena tarde, noche.
Hola, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos el día de hoy.
A ver, ¿qué opinión le generan estas cifras del INEGI y todo lo que acabamos de escuchar?
Pues vemos que es un problema social, no es nuevo, sin embargo, llama la atención que conforme avanzan los años, estas cifras se incrementan. Y si no tienen inconveniente, me gustaría platicarle acerca de las causas.
Por favor, es lo que nos interesa. Échele.
Bueno, pues estos Estas causas pueden ser individuales, vinculados con la dinámica de la pareja, y socioculturales. Por ejemplo, puede ser la falta de compromiso. ¿Esto qué significa? Bueno, las personas dejan de invertir tiempo en la relación, dejan de esforzarse, ya no están motivadas, y eso pues hace que la relación se desgaste y que por ende el nivel de satisfacción disminuya. También esto pues puede ocasionar un desgaste en la relación y por ende las personas empiezan a interesarse en otros o en otras. También existen muchas ideas vinculadas con el amor romántico, por ejemplo, y entonces cuando enfrentamos la realidad a través de la vida cotidiana en pareja, pues puede suceder que las personas empiezan a desenamorarse y por ende pues tengan esta sensación de que se va perdiendo el amor. Otra de las causas también puede ser que hay diferencias en cuanto a valores, en cuanto a objetivos, metas o puntos de vista. Y entonces esto puede ocasionar conflictos en las parejas, puede ocasionar conflictos, peleas, desacuerdos, y pues a medida que van avanzando, eso va desgastando a las personas como individuos y como pareja, sí. Y por ende pues deciden separarse. Hay muchas más cosas, hay por ejemplo también situaciones vinculadas con la infidelidad, que esta puede ser emocional o sexual. Y ahora que ya hacemos mayor uso de los medios electrónicos para comunicarnos, pues existe también esta infidelidad digital, que es cuando empezamos a tener vínculos con otras personas a través de redes sociales, teléfono celular, correo electrónico, y empiezan a establecer las parejas relaciones a larga distancia con otros u otras.
Dicen, doctora, que nunca terminas de conocer a tu pareja, pero... Debe haber y no habrá un porcentaje exacto, pero debe haber un porcentaje de cuánto lo conoces antes de tomar una decisión como casarte.
Bueno, pues es que la pareja atraviesa por diferentes etapas, se puede decir, hay diferentes modelos que explican que justamente la pareja atraviesa por diferentes fases. La primera pues es la del enamoramiento, y aquí es donde vemos a las personas con estas ojeras románticas, donde todo lo vemos perfecto, donde no vemos los defectos, donde no vemos incluso estas conductas de violencia. Muchas veces las personas tendemos a confundir estos signos de violencia con manifestaciones de amor, de compromiso, de respeto, y a medida que avanza la relación, entonces es que se van incrementando este tipo de conductas, por ejemplo, pues que se van suscitando como violencia. Así también, a medida que avanza la relación, se van viendo otros aspectos negativos, como por ejemplo la presencia de problemas de salud física o de salud mental, abuso de sustancias, falta de apoyo, desconexión, etcétera.
Ahora, ¿por qué cree usted... a partir de su experiencia, y sobre todo porque seguramente tiene mucho contacto con los jóvenes, doctora Jaén, ¿por qué ahora los jóvenes no se quieren casar? Es un dicho, y cuestiono la frase de ¿por qué ahora los jóvenes no se quieren casar? En mi círculo cercano tengo 4 bodas en los próximos 4 meses, entre esas la mía, por cierto.
Bueno, pues primero muchas felicidades.
Gracias.
Le auguro mucho éxito en su matrimonio. Y luego, efectivamente, las estadísticas indican que cada vez se casan menos los jóvenes, pues porque ya, pues que ellos tienen otros intereses, otras metas. Ellos tienen la meta de viajar, de cumplir los objetivos en laborales, están teniendo otros intereses. Sin embargo, lo que hemos encontrado en nuestros estudios es que las relaciones románticas aún son centrales en la vida de los jóvenes. Sin embargo, pues ya están cambiando estas ideas, estas tradiciones acerca de la manera en que nos relacionamos. Incluso se han aumentado mucho los casos de las personas que viven juntos, que es esto que se conoce como living apart together, que en inglés, en español es como viviendo juntos pero separados.
Sí.
Es una nueva tendencia.
Estoy platicando con la doctora Jaén Cortés. Consejos, doctora, por favor, a las parejas jóvenes, no tan jóvenes, a todas las parejas que nos escuchan y de pronto dicen, ya no aguanto a la señora, ya no aguanto al señor.
Pues más que consejos, sí me parece que hay hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar las relaciones de pareja. Entre estas es fomentar la comunicación asertiva. ¿Qué implica la comunicación asertiva? Que las personas debemos expresar cómo nos sentimos o cuáles son nuestras motivaciones, nuestros intereses, de manera honesta, directa, respetuosa. Desafortunadamente a los mexicanos luego se nos dificulta un poquito comunicarnos de manera directa porque lo podemos tomar como una agresión. Sin embargo, es muy importante empezar a establecer vínculos de comunicación directo y establecer, por supuesto, límites y establecer reglas de juego, o sea, las reglas del juego, cómo va a ser la relación. Porque muchas veces las personas tienden a dar por hecho situaciones o contextos que no existen. Hay múltiples factores, entre estos también, por ejemplo, existen los celos, que están muy vinculados con la autoestima y con la inseguridad personal. De tal manera que sí me parece que tenemos que aprender a conocernos más, aprender a confiar y a conocer a nuestra pareja y expresarle cuáles son nuestros deseos, nuestras motivaciones, etcétera.
Bien, doctora, gracias. Gracias por su tiempo. Un gusto.
Muchas gracias, me dio mucho gusto saludarlos. Hasta luego.
Gracias, es la doctora Claudia Ivette Jaén Cortés, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. 3 de cada 10 matrimonios terminan en el divorcio. Según el INEGI, en promedio las parejas se divorcian entre los 5 y 12 años de matrimonio. El 60% de los acuerdos son por acuerdo mutuo, pues, de los procesos. El 60% de los procesos son por acuerdo mutuo. Y de los divorcios, más o menos el 52% ocurre en parejas que no tenían hijos al momento del divorcio. Es la estadística, pues, que proporciona y que nos regala esta semana el INEGI sobre casamientos y divorcios. Voy a la pausa, es breve, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Está con nosotros esta tarde, noche, en el estudio de Grupo Fórmula, Raúl Aquiles Delgado. Él es director de orquesta. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido.
Muy bien, encantado de estar aquí una vez más contigo.
Y violoncelista. Violoncelista.
Sí, violonchelista.
Violonchelista.
Chelista, que es lo mismo. Más,
¿cómo
más
estás? Corto,
más fácil. Muy bien, encantado de estar aquí.
Estuviste con nosotros hace poco más de un año. ¿Qué traías en aquel entonces?
Era también un concierto con la Orquesta Sinfónica, ¿sí?, de Minería, si mal no recuerdo. Creo que puede haber sido incluso a principios de este año. Hicimos algo de música de cine italiano, quizás fue eso, ¿sí?, que promocionamos por acá.
Y hoy nos traes noticias para quienes nos escuchan en estos momentos en Guanajuato.
Así es. Traemos un concierto muy bonito, un concierto masivo de estos que la gente no se puede perder. Y además que tiene un motivo, una razón muy buena, que es recaudar fondos para becas de estudio, becas de transporte, comida, vivienda, etcétera, para estudiantes de la máxima casa de estudios de la UNAM, en el capítulo Guanajuato de la Fundación UNAM.
En una semana estarán, pues, en pleno concierto en la Plaza de Toros, que ese es un ingrediente especial, es un ambiente especial.
Así es, así es. Estamos convencidos de que la orquesta, claro que tiene que tocar en los teatros, claro que tiene que tocar en las salas de concierto, pero también tiene que tocar en recintos masivos donde pueda ir cualquier persona, cualquiera que esté incluso pasando por ahí y le llame la atención, pues una plaza de toros. Además, no es algo raro, sí se hacen muchos conciertos, incluso aquí en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros también se hacen conciertos, entonces es bonito rescatar un espacio como este para hacer conciertos.
El 11 de octubre en la Plaza de Toros San Miguel de Allende, Guanajuato, es la Sinfónica de Minería, más de 150 artistas.
Así es la Orquesta Sinfónica de Minería, pues una de las instituciones musicales más importantes del país, junto con un coro también enorme, tres solistas, cantantes, y pues un repertorio vibrante, la Suite de Carmen. Aunque la gente no le suene el nombre, le suena la música, se ha usado en cine, se ha usado en películas, en series, etcétera. Y también Carmina Burana se ha usado muchísimo también. Son obras, digamos, muy cinematográficas que le van a sonar mucho a la gente.
Ahora, siempre que hablamos, y seguramente te lo pregunté y te lo dije cuando estuviste aquí, cuando escuchamos la sinfónica, la orquesta, pensamos que es un evento dirigido hacia una clase social, y se sigue pensando así en estos tiempos, pero el arte y la música es para todos, todos son bienvenidos, aun y cuando no conozcan la obra de Carmina Burana, es decir, más allá de, hay que ir a escuchar, a disfrutar.
Así es, recuerdo que hablamos del sonido, de que, bueno, yo soy muy fan de las bocinas las mejores para escuchar, sí, con máxima fidelidad, más natural, y no sé qué, pero nunca nada se compara al sonido de una orquesta en vivo, y por supuesto si se hace en un lugar como este, con un motivo hermoso que es recaudar becas, por supuesto que estamos invitando a todo el público, así nunca hayan ido a escuchar una orquesta sinfónica, porque les aseguramos que es una experiencia maravillosa y que los va a enamorar del mundo de las orquestas.
¿Cómo preparas a los artistas para un evento como este, desde la dirección de una orquesta? ¿Qué digo? Carmina Burana, muchos de ellos seguramente ya la han interpretado. Pero ¿cuál es la preparación?
Bueno, primero la preparación es personal. Primero soy yo en mi estudio meses o semanas antes, viendo cada detalle, tratando de ver toda la información que está ahí.
¿Tú solo?
Sí, yo solo. Y después con la orquesta son pues algunos ensayos en los que se hace una lectura, se arma un poco, porque es para que la gente entienda, quizás el teatro es más próximo a la gente, entonces cada músico tiene su propio guión, cada músico tiene lo que él tiene que decir, pero no tiene lo que los demás dicen, el único que tiene toda la pintura, digamos, es el director.
Okay.
Entonces ellos dicen que tienes que tocar fuerte o que tienes que tocar poco.
Y eso es a lo que le llaman el ensamble.
El ensamble en el ensayo. Entonces, ellos saben que es fuerte, pero no saben cuán fuerte, porque no saben qué tienen los demás.
Okay.
¿No? Entonces, el único que tiene toda la información de eso es el director. Y de eso se trata el ensayo, de pues decirles a ustedes aquí un poquito menos, aquí un poquito más, ustedes están un poquito muy rápido, ustedes síganlos a estos, etcétera. De eso se trata pues el ensayo.
Y por ejemplo, a diferencia de un concierto masivo, en un auditorio así, que traen todos su regreso escuchando el instrumento del resto, aquí la orquesta, la formación de la orquesta hace que no necesites ningún audífono y todos escuchan entre sí. ¿O?
Normalmente en salas de concierto la orquesta no necesita retorno. Las salas de concierto están diseñadas para que cada músico se escuche a sí mismo y escuche a los demás de manera perfecta. Y el director, por la posición, digamos, en el centro, el director es el único que está como justo en el centro entre la orquesta y el público. Entonces el director es como que tiene esta información de adentro, pero también un poco lo que se escucha afuera. Pero en este caso, en una plaza de toros, lógicamente hay que hacer un trabajo de sonorización, y ahí sí hace falta un poco de retorno, digamos, entre comillas, artificial, que son pues bocinas especializadas para escuchar. Entonces normalmente se pone a los del lado derecho, se le pone un poquito lo que suena del lado izquierdo y viceversa, para que se escuchen entre sí y pues sea lo más real posible, lo más junto posible.
Estoy platicando con Raúl Aquiles Delgado, él es director de orquesta. El próximo sábado, exactamente en una semana, estará junto con la Sinfónica de Minería en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, Guanajuato. Es un evento de recaudación para la Fundación UNAM, capítulo Guanajuato. ¿Qué hay de los boletos, Raúl?
Pues se pueden conseguir en boleto móvil, pueden conseguir los boletos y por supuesto también en las cuentas de la Orquesta Sinfónica de Minería y de la Fundación UNAM también pueden acceder a los boletos. Todavía hay boletos disponibles y hay desde, digamos, precios muy accesibles para que todo aquel que quiera asistir pueda acompañarnos.
¿Cuántas personas le cabrán a la Plaza de Toros?
Es un recinto grande, no tengo el número ahora, pero debe ser como unas 8,000 personas más o menos debe ser.
Ok, pues mire, hay oportunidad, todavía una semana para que se organice con la familia, con la hermana, con quien sea. ¿A quién recomiendas ir? ¿En pareja, en familia?
Mira, a todos. Es realmente, ir a un concierto ya es un plan. Es un plan de salir, es un plan de ir a quizá algo diferente, ver un evento masivo. Cuando la gente está en un evento masivo, en un juego de fútbol, en un concierto, te sientes miembro de una comunidad, ¿no? Te sientes parte de algo y además escuchar una orquesta sinfónica en vivo es muy bonito. Entonces, es un plan por sí mismo. Después de ahí te vas a cenar, después de ahí te vas a hacer algo. Pero además, si vas a ver una orquesta sinfónica, si tienes este plan y además puedes ayudar con ese aporte a becarios de la Fundación UNAM y de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es un plan redondo.
Y hay mucho extranjero en San Miguel de Allende, seguramente que también.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Tendré interés en escucharlos.
Así es, así es.
Pues enhorabuena, Raúl. Un gusto y como siempre, bienvenido.
Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Y pues acompáñenos en este concierto masivo en San Miguel de Allende.
Es Raúl Aquiles Delgado, director de orquesta, próximo sábado 11 de octubre, 7 de la tarde, en San Miguel de Allende. Saludos a quien nos escucha en Guanajuato, y corremos un poquito de música. ¿Es la Sinfónica de Minería la que estamos escuchando?
Así es.
A ver, la corremos y nos dices tú qué es lo que están tocando.
La marcha Radetzky y Strauss, con un servidor dirigiendo. Es un concierto muy festivo, así como van a ver ahora, también.
Este próximo sábado en San Miguel de Allende, Guanajuato, le dejamos con un poquito de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por Raúl Aquiles Delgado, y regresamos con más. Y darán las 8, vamos con las imágenes que le han dado la vuelta a la red social. Lo insólito de esta semana: de repente se te acabó el gas y ¿qué haces? Plato hondo, 4 velas encendidas en la tarja de lavatrastes, pones la ¿cómo se llama? La
parrillita.
La parrillita y arriba el sartén. ¿Sí saldrá? ¿Sí calentará lo suficiente?
Pues yo creo.
Yo siento que no, ¿verdad?
Yo creo que no. Mira.
Porque no trae gas, pues.
El huevo ya.
O sea, es puro fuego.
Sí, sí, sí.
Digo, yo no entiendo. Soy malo para eso. Digo, para cocinar. No, para cocinar soy buenísimo, pero. Pero. No.
Mira, sí se está haciendo el huevo.
Ah. El huevo.
¿Eh? Ahí está.
Oye, ¿qué prefieres? ¿Que se te vaya el gas, la luz o el agua?
El gas.
¿El gas y de ahí?
¿No? Sí.
O sea, ¿qué es lo peor?
Yo creo que el gas.
No, lo peor.
¿Lo peor?
La luz.
No, yo creo que el gas.
¿El gas?
Sí.
O el agua.
Sí, imagínate.
Sin bañarse, bueno, y sin lavar la loza es un cochinero.
Sí.
Bueno, pues que no se nos vaya nada. Vamos a la siguiente imagen. ¡Qué belleza la de Nesa! Lo quise. A ver, con un tonito, a ver tú dilo, tú que eres. ¡Qué belleza la de Nesa!
¡Qué belleza la de Nesa!
Bueno, pues ya ve que se inundó. Pues resulta que unos jóvenes hicieron de la inundación un lugar especial para remar. Sacaron sus bancos. ¡Qué chulada tener esa edad, ¿no? 11, 12 años, ¿qué haces?
No.
Que pues, si llueve y se inunda, te vale y te sales y haces ahí de todo.
Sí, en ese momento. Te vale gorro si te mojas, si no te mojas, si te caes al agua. No pasa nada, ¿no?
O los barquitos de papel y que lo pones en el canalito esperando que regresara y nunca regresaba. Vamos a la siguiente imagen. Resulta que cada 4 de octubre, es decir, hoy, se conmemora el Día de San Francisco de Asís. Y el año pasado, esto fue en la Catedral San Juan, el Divino en Nueva York, La ceremonia estuvo marcada por la bendición de los animalitos. Llegaron todo tipo de animales. ¿No cree usted que fueron a bendecir a perritos y a gatitos y a qué otro animal hay en casa? Porque hurones.
Pues de pronto cuyos.
Cuyos.
Y hamsters.
Pues ¿no? No quería hablar de roedores porque los le tengo fobia a los roedores.
¿En serio?
Sí, no puedo verlos ni en caricatura. Ratatouille no lo puedo ver. No. Imposible.
¿Y qué hay de Mickey?
No, bueno, Mickey está bonito.
Mickey también es un ratón.
Sí, pero está bonito. Bueno, resulta que a la bendición de los animales llegaron hasta camellos, una guacamaya y de todo.
¡Bueno, más!
Estaría bien armar la bendición de los animales aquí en la Basílica de Guadalupe. Y la última imagen...
Yo pensé que aquí en Grupo Fórmula. Hay varios, ¿no?
Hagan fila. Y la última imagen es el Optimus de Tesla, que ya está hecha maderazos ahí, mira. En un duelo, en una pelea de Kung Fu, ¿te agarrarías a golpes con un robot?
No, por supuesto que no.
Pero pues que te saque una navaja. Oye, pues que
se
sea
mueve
un...
como Alberto Campos, ¿no? Así como...
Que sea un robot, pero hecho aquí en Naucalpan y que saque acá la...
No, vale. Imagínate. No.
No, te imaginas, ¿no? Dios guarde Laura. 12 y darán las 8, es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Hace una hora con 49 minutos nos diste una información de última hora. Última hora, va ganando el Puebla. ¿Cómo va el desarrollo de la información?
Mejor comenzamos con Mundial Sub-20, ¿no? Ver, ¿para qué damos esa favor, información?
Échale, oye, estamos estrenando.
Estamos estrenando, qué bonito, ¿no? Qué bonita imagen.
Muy bien. ¿Ves?
Nueva imagen de Fórmula Deportes.
Perfecto.
Qué bueno que ya desviamos el tema, ¿no?
Sí, a ver, échale.
Bueno, cayó 3-1. ¿Qué te digo?
El Puebla.
Puebla cayó 3-1 frente a los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Usted podría imaginar que es un equipo fantástico? Pues no, perdió contra los Gallos Blancos del Querétaro y 3-1. Increíblemente, Puebla se fue al descanso, 1-0. Bueno, pero en la parte complementaria, Ali Ávila en dos ocasiones, 56 y 60. Y luego Lucas Rodríguez al 77 le dieron forma al marcador. Y así el equipo de los Gallos Blancos llega a 11 puntos en la posición número 14. Y el Puebla... en la posición número 18. Tiene 5 puntos, pero si le damos vuelta a la tabla, pues somos líderes. Líderes generales. Vámonos.
De abajo para arriba.
De abajo para arriba, ¿no? Es dependiendo cómo veas la tabla general. Bueno, vámonos con el Mundial Sub-20, y es que la selección mexicana de fútbol, ellos sí ganaron. Sí, 1-0. La Sub-20 venció a Marruecos con gol de Gilberto Mora al minuto 51. Gilberto Mora, atención, porque de los 5 goles del Tri en el Mundial Sub-20, tiene 3 goles y una asistencia. Solo en uno no participó activamente, digamos, en una asistencia o gol, pero sí en la jugada. Entonces, hay que decir que de los 5 goles ha participado prácticamente en todos. Increíble lo que está pasando con Gilberto Mora. México avanza a octavos de final y jugará contra Chile, el anfitrión que perdió 2 partidos y aún así se coló con 3 unidades a la siguiente ronda. ¿Cómo avanzó? Bueno, por haber recibido menos tarjetas amarillas con respecto a Egipto, porque tuvieron misma diferencia de goles y mismos puntos. Escuchamos a Eduardo Arce, técnico del tricolor.
No, sabíamos desde el principio que enfrentar a estas 3 naciones iba a ser un reto muy lindo, muy complicado, y el equipo se plantó, se supo manejar los momentos ahí de tensión y sacamos lo que queríamos, el primer objetivo, que era entrar entre los 8. Que cualquier equipo te compite, que a cualquier equipo le compites, que esto es fútbol y que hay que seguir trabajando para seguir ganando. Se lo merecen, es un grupo estupendo, un grupo que trabaja, un grupo que es muy valiente para jugar. Más bien nos preocupaban mucho sus transiciones y en este control que tiene nuestra selección, dejar espacios que ellos pudieran aprovechar, y se controló bastante bien.
Bueno, ahí está Eduardo Arce, el poblano, hay que decirlo. Eduardo Arce, el poblano, tiene a la selección mexicana sub-20 en la siguiente ronda, en los octavos de final de Chile 2025. Y en otro partido, España venció 1-0 a Brasil. Y hay que decir que este partido era prácticamente quien ganara avanzaba a la siguiente ronda, o por lo menos estaba cerca de hacerlo como un mejor tercer lugar. España ganó 1-0, gol de Iker al minuto, en la parte complementaria, hay que decir, pero España podría avanzar, esperaría resultados para mañana. Y Brasil ha sido la decepción, una de las selecciones más caras del continente, pues, o del mundo, no avanza a la siguiente ronda, un fracaso rotundo. Para mañana, Nueva Caledonia frente a Francia, Sudáfrica contra Estados Unidos, Nigeria, Colombia y Arabia Saudita jugará contra Noruega. Hablamos ahora de Isaac del Toro, y es que el mexicano de 21 años de Ensenada, Baja California, sigue haciendo historia. Alcanzó 14 victorias en una campaña en la que sigue haciendo historia con un tiempo de 4 horas 46 minutos y 10 segundos. Bueno, se llevó el Giro de Emilia 2025. Es un gran logro para el ciclista mexicano. Así entonces, el mexicano se lleva el Giro de Emilia. Hay que aplaudirle lo que está haciendo en esta temporada a Isaac del Toro. Ya decíamos que el Puebla perdió 3-1 frente a Querétaro, y partidos que se están llevando en este momento, los Tigres están empatando 0-0 frente a la Máquina Cementera de Cruz Azul, y también León está empatando 1-1 frente a los Diablos Rojos del Toluca. Más tarde jugará América frente a Santos, y ya para mañana tenemos Pumas contra Guadalajara, y también tenemos los Xolos frente a Rayados de Monterrey. Jornada 7 de la Premier League. Este día el Tottenham venció 2-1 a Leeds United. Partidazos también entre Arsenal, que venció 2-0 a West Ham. Manchester United 2-0 a Sunderland. Y en un auténtico partidazo en donde Estebao en los últimos minutos le dio la victoria al Chelsea 2-1 sobre el Liverpool. Liverpool en todas las competencias, 3 derrotas consecutivas. También en la Liga, la jornada 8, el Real Oviedo cayó en casa frente al Levante 2-0. Girona 2-1 a Valencia, Athletic Club 2-1 al Mallorca. Y el Real Madrid, con polémica, usted ya lo sabe, siempre que juega el Real Madrid o Barcelona hay polémica arbitral, venció 3-1 al Villarreal. Se está llevando a cabo las series divisionales allá en las grandes ligas, y le adelantaba hace un momento que los Yankees de Nueva York, bueno, cayeron en su primer partido 10-1 frente a los Toronto Blue Jays. También en los Milwaukee Brewers 9-3 frente a los Chicago Cubs. Los Philadelphia Phillies están jugando prácticamente, están terminando su partido. Los Dodgers ganaron 5-3 sobre los Phillies. Y en la quinta entrada, los Mariners están venciendo 1-0 a los Detroit Tigers. Entonces, ahí las cosas con las grandes ligas. Y mañana, en el Gran Premio de Singapur, George Russell saldrá en la pole position. Mañana a las 6 de la mañana será la carrera en el Gran Premio de Singapur. Bueno, sorprendió George Russell por llevarse la primera posición, superando obviamente a Max Verstappen y también al líder del campeonato, Oscar Piastri. Más adelante, en Fórmula Deportes, tenemos todos los detalles de todo esto y más, y tendremos a Rodrigo Morán desde el Estadio Ciudad de los Deportes.
Perfecto. Suéltala, DJ. ¿Te gusta Alejandro Fernández?
¿Cómo no?
¿De qué manera te olvido?
Uf. ¿Y esa no sale?
No, y más con 3 mezcales. ¿Qué te digo? Bueno, hoy hasta Alejandro, con uno nada más. Esta noche Alejandro Fernández en el Estadio GNP. Un homenaje a Vicente, al gran Vicente Fernández. ¿De qué manera te olvido? Ya nos vamos. Le espero mañana a 8 de la noche. ¿Qué 8 de la noche? Mañana a las 8 de la noche ya voy a mi casa.
Sí.
Mañana a las 6. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Le espero mañana a 6 de la tarde por radio, televisión y plataformas. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.